Bag huge savings on your painting projects at Menards. From your kitchen and bath to doors and trim, and even your ceilings, Dutch Boy has the perfect choice for your painting projects. Dutch Boy's DuraFighter is a tough paint and primer that provides great scrub resistance and durability. DuraFighter interior paint starts at $27.75 a gallon. Get an additional 15% savings on all Dutch Boy paints when you put it in the bag. See store for complete details.
Save big money at Menards.
Yo pensaba que todo esto era improvisado.
Dante. Improvisación.
Esto va a quedar grabado por ever and ever.
Paco está haciendo mucho ruido, ¿no?
Sí.
¿Le quieres hacer? No, no.
Detestaría que hicieran algo en mi vida.
Cristal va haciendo pole pork.
Hola, yo soy Jules.
Y yo soy Manu. Y esto es No Me Lo Cuentes. Toma única.
Bueno, les tengo una pregunta súper interesante para iniciar el podcast de hoy.
O sea, les tengo por qué.
Les tengo porque tú también puedes responder.
Ah, vale.
No es solo para nuestro invitado que introduciremos en breve, sino en general para todos. Y es, ¿qué preferirías? ¿Que un X personaje maneje un auto a 300 kilómetros por hora, un auto de F1? ¿O que un director random haga un biopic de ustedes? ¿A quién le confiarían esa responsabilidad?
¿Qué? No entendí la primera parte.
O sea, tienes dos opciones. La primera es que X persona te lleve en un auto de Fórmula 1 a 300 kilómetros por hora. ¿Preferirías confiarle tu vida a esa persona o preferirías confiarle a un director que haga el biopic de tu vida? El director que sea.
¿El biopic? ¿Pero a qué te refieres con biopic?
A que haga una película de tu vida.
Pues las dos son bastante buenas experiencias.
Claro. ¿Qué elegirían ustedes?
Es que me...
Puede ser el director que sea. No tienen que... Su director favorito.
Yo la tengo clara.
No, lo que pasa es que yo creo que tiene mucha más profundidad que alguien haga una película de tu vida, que tengas una experiencia corta de tener una vuelta en un coche de Fórmula 1. Yo preferiría 100% el biopic de tu vida.
Yo no. Detestaría que hicieran algo de mi vida. Detestaría que me preguntaran algo de mi vida, así que escogería por la experiencia, si fuera muy poca, por la adrenalina de la forma. Obviamente, imagínate que un Hamilton te llevara 300 horas.
Lo que pasa es que yo la viví y tú me la regalaste.
Pero no fue en Fórmula 1, ¿eh? No fue Fórmula 1. Imagínate la Fórmula 1. O sea, la adrenalina que debes sentir.
Sí, no sé, pero yo creo que eso es algo más asequible que tú podrías hacer en cualquier momento de tu vida. De hecho, ofrecen experiencias parecidas, pero no es algo fácil que alguien experimentado haga un biopic de tu vida.
Ya, pues que mi vida no es tan interesante, ¿qué harían? O sea, no
bueno, pase. Es que se están yendo ya también muy profundo.
Bueno, por eso yo tenía
esa
clara.
Persona haría que tu vida
no
pareciera
pasó.
Interesante.
O sea, yo...
O sea, ¿estás diciendo que Cristian no es interesante?
Sí, Cristian, pero pueden hacer biopic de Cristian, no mío. O sea, odiaría.
Cristian haciendo pole pork.
No. O sea, yo creo que detesto tanto la atención a mí que entraría en pánico.
Bueno, pero este podcast es una atención plena.
Pero nadie conoce mi cara. Ah, bueno, y los que me conocen son como todos. O sea, los que escuchan este podcast.
Bueno, pues a ver, sí, les cuento que esta es una pregunta modificada, pero es una de las preguntas como un poco famosas de Reddit. Y obviamente todo el mundo, porque todo el mundo es súper fan, súper, súper mega fan, pues eligieron ir en Fórmula 1, yeah. Que un director muy pro que te haga una biopic, que a mí me parece impactante, porque yo no soy fan de la Fórmula 1 y no sabía absolutamente nada de la Fórmula 1 hasta hace...
Dos semanas
que vimos la peli de la Fórmula 1, la peli de Brad Pitt. Y Javier Bardem, y por eso elegimos hablar del tema hoy, y por eso tenemos a un súper invitado
que
habló de la Fórmula 1, que eligió, que elegiste al final, el director.
El director,
¿eh?
Pues qué raro, porque todos los fans decían que
no.
Ir en un coche de Fórmula 1.
Bueno, porque sé que ofrecen experiencias de vueltas en Fórmula 1, así que solo ahorrar.
Sí, creo que la pregunta era un poco más... No tan de análisis, sino como...
Lo que pasa es que son dos cosas diferentes. O sea, si a mí me dices, ¿qué prefieres? ¿Recorrer con la Fórmula 1 no sé qué? ¿O estar en todo un proyecto de dirección, guión y todo eso con X director, director, creo que escogería el otro. Claro. Porque en este caso viviría la experiencia de ser directora, claro, o viviría la experiencia de... Mientras que si me dices que es un biopic sobre mí, a mí, que es una persona que no le llama la atención la fama ni que la gente sepa de mí, claro, pues obviamente entro en ansiedad y digo, no, prefiero los 3 segundos que dure la vuelta, pero...
Yo prefiero, sí, el biopic, pero si me lleva... Jamie Carlos Sainz.
Pues de una. Pero bueno, presentamos a Alejo.
Bueno, entonces decidimos hacer el episodio, sí, por la peli y... invitamos a un fan muy, muy fan, ¿no? Tengo entendido yo que es súper fan y que sabe mucho del, sí, tema. O sea, es una fuente fidedigna, podría,
sí,
decirte.
Sí.
Ojalá.
Es
un experto.
Es un experto. Sí, eso yo creo que de todos.
De contacto y de uno.
Yo creo que de todos, Alejo es el que más sabe.
Bueno, gracias. Bueno, uy, por ahí escuché uno, por ahí escuché uno.
Pues yo creo que sí, superaste al que más sabía.
Bueno, puedo decir que soy el segundo que más sabe, para que no se dieran susceptibles.
No, yo creo que él no sabe
por
más,
la evidencia.
Miguel
sabe muchísimo. Sí, ¿sí? Miguel sabe muchísimo.
Bueno, está aquí, así que vamos.
Así que sale mejor. Yo no conozco a Miguel, así que sale mejor.
De los que quedan en Barcelona.
Cortemos el episodio, invitamos a Miguel.
Es que bueno, Alejo, gracias por venir. Estamos llamando a Miguel para,
sí, sí, sí,
para ofrecerle el puesto.
No, pues yo tengo el número de Miguel, si quieren lo llamamos y que se una la...
Alejo de boxeo. Bueno, el punto.
Bueno, entonces, si sale una película de boxeo también. Me
no, pero yo sé cuál es el próximo episodio con Alejo de boxeo.
¿El de la verdad?
¿Qué películas van a hacer?
No. Ah. El de la serie, que es muy cool.
¿El de
que
es
para hacer Peaky Blinders esta?
Ah, está bueno, sí.
Bueno, no, pero yo no sé de Fórmula 1.
Sí.
Bueno.
Entonces, invitamos a Alejo. Alejo, ¿te quieres presentar?
Sí, por supuesto. Pues muchas gracias por la invitación. Hola a todos.
Juan Pablo Montoya.
¿Porque me escucho muy rolo como
sí,
él o qué?
Sí, sí, sí. Ahora que Manuel lo dijo, sí, literal, ¿no?
Pero es que ahí hiciste como el acento exacto.
Sí, sí, sí.
Como el tono de voz exacto.
Bueno, sí, puede ser. Pues nada, gracias por la invitación, chicas. Estaba esperando con ganas esta invitación, porque no todos los días se tiene la oportunidad de hablar de la Fórmula 1, ¿no?
De compartir con ustedes.
Sí, es que es algo muy friki, ¿no? No todo el mundo acepta, sí, de la misma manera, no, temas tan... Y es que no complejos, porque es que yo me fijo realmente en algo muy, muy, muy especial, muy técnico, porque lo relaciono con mi trabajo. Entonces, claro, no todo el mundo encuentra como la misma...
afinidad.
Sí, la misma pasión que yo le encuentro. Entonces, pues nada, hoy vamos a tener tanto tiempo para hablar de ello.
Si quieres, cuéntame en qué trabajas.
Pues sí, para los que no me conocen, yo soy Alejandro Vidal, yo soy...
¿Rockero de noche?
Yo tengo una banda de rock. Bueno, de hecho, la música es mi sueño frustrado. Pero no, la verdad que a mí me gusta mucho lo que me dedico. Yo soy Alejandro Vidal, para los que no me conocen, soy diseñador industrial de formación. Hace 11 años, bueno, casi 12 años. Casi 12 años vine a Barcelona a hacer como una especie de especialización o énfasis en una de las ramas del diseño, que es diseño de transporte, que fue la que me abrió las puertas para mi trabajo actual, en donde me estoy definitivamente formando profesionalmente como, bueno, en el sector del diseño y la arquitectura naval. Así que,
o
nada.
O sea, traducción, diseñas de yates.
Sí, soy diseñador.
Más complejo.
Sí, soy diseñador industrial, que es todo lo que es todo lo que involucra el estudio de las necesidades de las personas para desarrollar y producir los productos con los que interactuamos. Digamos que eso es como la...
Proporcional a la F1, ¿qué perfil serías?
Proporcional. Sí. ¿Qué es eso? ¿Qué?
Ay, no, güey.
No, ojalá, pero digamos que a lo que hace Adrián Newey, que es el director técnico de una de las escuderías, bueno, era de una de las escuderías más reconocidas como es Red Bull, ahora es de Aston Martin. En mi trabajo actual, y por cierto, una de las razones por las cuales me enganché bastante a este deporte es porque en mi trabajo, yo trabajo en un estudio de diseño que tiene varios, varios clientes, bueno, concretamente uno de ellos es una marca de embarcaciones de recreo. Nosotros pues somos hasta incluso podría decir socios estratégicos y les diseñamos toda la gama de productos, ¿no? Pero entonces como diseñador nosotros nos basamos más en la funcionalidad y la practicidad que tiene que tener el usuario, ¿no? Como a nivel estético, ¿no? El estilo en el que el usuario se quiere ver navegando un barco. Pero al mismo tiempo yo tengo mucha interacción con gente que es bastante técnica, que es la que se encarga de
desarrollar el casco. ¿No?
Exacto, entonces esa parte técnica son los que conocemos como arquitectos navales, que son los que se encargan de desarrollar los cascos de las embarcaciones para estudiar y generar que las formas de los cascos tengan unas formas concretas para
que funcionen bien.
Para tener unas prestaciones determinadas y tal. Entonces yo tengo mucho contacto, tengo que tener mucha sinergia con este departamento de ingeniería para convalidar todas las propuestas de diseño que nosotros trabajamos y juntarlas y finalmente producirlas para que estén realmente.
Pues tiene mucho que ver con los carros, ¿no? Sí, en lugar de carros,
transportes. Bueno, y también supongo que tienes que tener conocimientos de la misma física o...
Sí, no sé, es decir...
¿Matemáticas también?
No, matemáticas, pero sí puedo decir que
como la parte más ingeniera, ingeniería que se relaciona tanto la Fórmula 1 como, ¿no? Son las mismas fuerzas.
Sí, bueno, lo has dicho bien, mano, porque, exacto, como yo tengo que tener una relación estrecha con este departamento para juntar ambos campos, una parte la estética y la funcional y la otra parte pues la técnica, ¿no? Entonces claro, esta gente pues tiene que estudiar la hidrodinámica, ¿no? Que es estudian los fluidos del agua que se interpreta de una manera muy similar al aire. Entonces
al aire.
Esa interpretación o esos estudios definen las formas de los cascos para que cumplan con el rendimiento establecido. Y en la Fórmula 1, pues sucede lo mismo, pero con el aire.
Pues sería como la novia de Brad Pitt, ¿no?
Y ahora vamos a hablar
exactamente
de la película.
Yo no sé nada de la Fórmula 1, yo voy a ser la traductora coloquial, porque si no,
también
perdemos. Podría ser como el personaje que hace el interés amoroso de Brad Pitt.
Sí,
la rubia. No, claro, no Alejo, pero sí como proporcional en general a la gente que...
O sea, lo que yo entiendo es que
ingeniería.
La novia sería un Adrian Newey,
exactamente.
¿No? Y Alejo sí trabajaría con ella, pero se encargaría de hacer el diseño basado en los datos que saca ella. Él se encarga de hacer el diseño.
Sí, lo que pasa es que en mi trabajo, digamos que el diseño y la ingeniería van de la mano, es decir, son importancias paralelas.
Claro, igual.
Pero en la Fórmula 1, el estilo pasa a ser un segundo plano porque lo que más importa es que las formas funcionen
claro,
aerodinámicamente para poder tener estas prestaciones.
Muy difícil,
y ir
¿no?
más rápido.
O sea, estudiaste cosas de física, entonces.
No, al contrario. Yo
es
lo que
estoy... muy inteligente.
es que
para mí es, igual para mí es, bueno, es que claro, no, yo no sé el tema.
O
pero
sea,
siento que es como igual
imagínate.
Ingeniería, de pronto no tan pro, pero diseñar algo no es como cuando diseñas, bueno. Lo iba a poner muy, muy, muy X, ¿no? Como una silla. Yo sé que no es tan sencillo como una silla.
Bueno, una silla tiene bastante ingeniería, aunque...
Claro,
aunque
y lo puede diseñar también un perfil que no necesariamente tenga...
Pero yo creo que también puede ser arquitecto versus ingeniero, sino los dos se complementan con una parte más visual, pero el arquitecto también tiene que tener conocimientos de la realidad.
Sí,
yo conocimientos...
Eso sí.
La física. Entonces, Alejo, yo creo que es eso, no sé, Alejo, pero ¿qué tiene relación con la Fórmula 1, obviamente? Pero tú también eres fan de todos los deportes de motor, ¿no? ¿O solo de la Fórmula 1?
Solo de la Fórmula 1. Ahora, recientemente, estoy siguiendo más las categorías inferiores como las son la Fórmula 3 y la Fórmula 2, que son categorías por las que tienen que pasar pues todos los pilotos para poder llegar a aspirar a una plaza de una de las 20 plazas de la Fórmula 1, lo cual no es nada fácil.
Que vi que el hijo de Juan Pablo Montoya
el hijo de Juan Pablo Montoya está en la Fórmula 2 y no le está yendo nada mal. De hecho, acaba de firmar con la empresa de management de Fernando Alonso.
Ah, qué cool.
No sé si sabían. Entonces, no. Bueno, ahora tiene los consejos no solo de su padre, sino de Fernando Alonso, que para mí es el mejor piloto actual.
¿Ah, sí?
De la categoría.
¿Sí? Después de Hamilton, ¿vale?
Bueno, vale, pero ¿te empezó a gustar por eso o en verdad es como el típico? Porque mi familia le canta la Fórmula 1 y se reunían en la mañana a ver las carreras de Juan Pablo Montoya. Y yo creo que también mucha gente le gusta porque también se vuelve algo muy familiar. ¿O crees que fue como por estar también metido como en este mundo que te empezó a gustar? ¿O desde cuándo?
Pero me gusta por eso. ¿A qué te refieres con eso?
Con la Fórmula 1. O sea, ¿en qué momento te empezó a gustar tanto para volverte como tan fan?
Pues yo soy relativamente un fan reciente. A mí me empezó a interesar la Fórmula 1 en el año 2020. Los primeros...
¡Ajá, vale!
Podemos poner nuestra primera recomendación.
Claro, pensé que eras fan de hace muchísimo tiempo.
No, mira que no. Pero digamos que yo empecé a ver Drive to Survive, lo cual quiere decir que, bueno,
2019.
Relacionándolo con la película que nos vimos hace una semana,
sí.
Tiene repercusiones importantes, porque si no fuera por Drive to Survive, no sé si hoy en día estaría siguiendo tan activamente la Fórmula 1.
Yo vi métricas y gracias a Drive to Survive, la audiencia entre el 2019 que sale la primera temporada a 2024 subió 127% de la audiencia de la Fórmula 1, no de Drive to Survive.
Marica, muchísimo.
O sea, imagínense el popocoso que hizo Netflix producción para que generar eso. Es la mejor campaña de marketing que ha tenido un deporte en la vida.
Y por esto, esta fue como una de las primeras series que elegimos de que sí o sí nos teníamos que ver.
Sí.
Yo solo me vi hasta la temporada 3 porque lo he hablado con Manu, pero se lo cuento ahora, Alejo, y es que, bueno, empezamos con Drive to Survive, que es una serie como que sí o sí, si quieres empezar en el mundo, te va a dar como mucha base para entender un poco cómo por qué hoy está, cómo está.
Es una serie documental, ¿no?
Es una serie documental de Netflix. Está súper bien producida. Son 9 temporadas. Yo solo llegué hasta la tercera.
7
temporadas. Pero, claro, a mí lo que me gustó de la primera fue como que hay mucho drama. O sea, es como un reality de las Kardashians. O sea,
literal.
Me encantó cómo presentan a todos los personajes. Todo lo que le pasa a este man australiano. O sea, es que todo es como... Es un drama increíble, sí. Entonces, claro, siento que yo hablo más como de cinematográficamente hablando, pues lo escribieron muy bien,
sí.
Porque se daba también situaciones, se dan solas, pero obviamente tú, el ver cómo escriben, cómo presentan los sueños de cada personaje para después mostrar que es destruido total,
sí.
Pues es que es magnífico, ¿sabes? Uno es como, wow. Y creo que esa es una serie que para alguien como yo, que no se ha visto nada, que no sabía nada, es perfecta para iniciar. Y siento que la primera es que es
sí,
un
no,
reality delicioso. Es como...
O sea, yo empecé por ellos, la Fórmula 1. O sea, empecé por Christian. Sí, claro.
Yo pensé que también eras fan de
Hamilton. No. O sea, yo sabía quién era Montoya y quién era Hamilton.
Ah.
Y yo soy fan de Hamilton, pero porque lo conocí antes de saber que era la Fórmula 1.
Claro.
O sea, como que a mí me sonaban. Porque era, no, ¿de quién? Ah, de
la vocalista. De
los Pussycats. No, yo lo conocí porque era de Tommy Hilfiger, era la cara de Tommy.
Sí.
Y ya, pero nada más. Pero fue por ellos que empecé. O sea, fue por Christian, que Christian me puso a Drive to Survive. Después todos ellos se volvieron súper famosos, entonces nos reuníamos a ver las carreras. Y claro.
Eso con...
Ya Alejo también hizo.
A mí me encanta que Cristian siempre lo dice con orgullo, ¿no?
Él se atribuye. Más, por favor.
Él se atribuye la esta creación.
Sí, sí.
Pero entonces, parece, ¿eh? Fue muy cool porque había un grupo, pero muy freak. Frígalo bien. De la Fórmula 1 era muy cool ver las carreras porque yo no entendía nada. O sea,
me estás diciendo freak.
Sí, pero de la buena manera.
Igual los freaks son buenos.
Son así.
O sea, aquí los oyentes tienen que debatir si eso es racista o no.
Si es políticamente.
Pido disculpas por este comentario.
Es que freak. Yo me considero freak de la Fórmula 1.
Sí, yo digo que no hay.
Bueno, entonces, geek.
No, pero también se le puede decir freaky.
Geek, que es verdad, pero las dos no es.
Bueno,
freaky es más loco y geek, que, pero.
Es de tecnología, pero.
Más techie.
Pero también hay techie, entonces es de todo.
Alguien freaky.
Bueno, alguien que es muy, muy conocedor de la Fórmula 1 y que no se quede en lo superficial, que dentro. O sea, yo soy de las fans que recogió Drive to Survive, pero las fans artificiales. Superficiales.
Sí.
¿Sabes? O sea. Si a mí no hay drama, yo no me quedo viendo una carrera. Pero alejo de las personas que se podría entender todas las métricas, y eso es fascinante, porque la Fórmula 1, cuando te empiezas a meter las métricas y empiezas a saber cuál es su engranaje, tú dices, es por eso que es un deporte tan costoso. O sea, este es el futuro. Ah, no. Pero es por eso que empecé, y Drive to Survive ayuda mucho para estas nuevas generaciones, porque lo tratan como algo no de élite, sino como algo más cercano, porque son, la Fórmula 1, lo siento, es uno de los deportes más elitistas de este planeta.
Claro, se ve como algo inalcanzable y que lo hayan hecho series te hace sentir un poco
mucho más cercano. Y que a estos personajes que son, ¿no? Que son, se los ven como muy pro y que son súper pro porque al fin y al cabo...
Sí, o sea, los humaniza un poco.
Ajá, entonces estaba muy cool. Y después empezamos a seguir viendo la serie porque somos fieles de cada temporada. Pero yo siento que el perfil que tiene la Fórmula 1 de los, o sea, de los pilotos, pues ya no se está dejando grabar. Entonces eso lo caga todo.
Claro, por eso es
que ya no hay drama en cámaras.
Las últimas temporadas.
Sí, sí.
Y Alejo, empezaste a verla también. Por tus amigos de random.
Ya quedó claro que fue por Cristian.
No, es que lo que sí es verdad es que como todos los deportes, tiene que haber espectáculo para que ganen más audiencia.
Uh-huh.
De hecho, la Fórmula 1 tuvo varios años que estaba bastante muerta porque no pasaba nada, era muy monótona. Los años de Vettel, podría decir. Pero digamos que a partir del primer campeonato mundial de Max Verstappen, que fue súper emocionante, que no sé, Juli, si tú sabes al respecto. Manu, seguro que sí, porque
lo vimos juntos.
Hecho, creo que tú y yo tenemos más o menos el mismo tiempo de fans.
Sí, pero yo me quedé en la parte superficial.
No, pero es que la parte superficial también está bien, porque... Sí. Yo creo que tú la entiendes muy, muy bien y al final también son las partes más interesantes, pues seguir a los pilotos y demás. Pero lo que me refiero es que si no hay espectáculo, no, la gente no la ve. Y de hecho, los últimos 2 años no es que haya estado muy activo. Lo que pasa es que la gente freak, como yo, como me ha catalogado Manu,
perdón.
Pues igual se entretiene viendo la carrera, pues con solo viendo los números, porque es una persona que se está actualizando, bueno, que ve podcast de, así como ustedes ven podcast de cine y tal, pues yo veo podcast de Fórmula 1 y las actualizaciones de cada equipo y tal, entonces yo me fijo en los números, en los rendimientos que tiene cada equipo, si ha mejorado o no, si tienen buen ritmo en la carrera, entonces yo me fijo en los numeritos, si suben, si bajan y tal. Entonces puede ser muy monótona, pero pues yo me entretengo. Pero,
no, pero bueno. Me gusta el tema, igual te va...
Pero yo creo que para las personas que no conocen cómo funciona la Fórmula 1, si les puedes dar un resumen súper rápido. O sea, ¿qué es la... O sea,
un resumen para dummy.
Sí. O sea, ¿cómo funciona la Fórmula 1? Porque hay dos torneos que se juegan en la Fórmula, dos championships, dos premios.
Sí, dos campeonatos, vale, mundiales.
Entonces, son 20 pilotos.
Son 20 pilotos. Probablemente van a ser 22 el año que viene, por cierto.
Por Audi y Cadillac.
Bueno, ya me estoy adelantando de pronto. Pero
digamos. ¿Qué?
Es que se llena.
Sí, bueno, se compiten dos campeonatos mundiales, uno de constructores y otro de pilotos.
¿Por qué se llama constructores?
Constructores, podríamos llamarle que es es cada equipo. Y cada equipo tiene dos pilotos que los representan.
Constructores de carros.
Sí.
Exacto.
Grande.
De hecho, hay tres campeonatos. El de constructores, que son los equipos, son las marcas comerciales. Está el de pilotos, que yo creo que la mayoría del público conoce. Digamos que la mayoría de personas conoce la Fórmula 1 por sus pilotos. Pero también hay una tercera competición que quizás no tiene tanto protagonismo, pero es la de motoristas. Porque es que cada equipo tiene distintas marcas de motores. Por ejemplo, McLaren, que es la actual dominante, pues tiene motores Mercedes. Ahora tiene el motor más potente. El año pasado, Red Bull, que era el dominante, tiene motores, o tenía motores Honda, porque ahora ahí pues hay un cierto tema político que viene de la mano con pues lo que tú me has enviado, mano, de Christian Horner y tal. Ya no es Honda, sino Red Bull Racing. ¿Cómo es? ¿Red Bull Racing Trains? Algo así.
Red Bull bueno, World Power Train.
Eso es. Bueno, ellos están desarrollando sus propios motores. El caso, por ejemplo, McLaren tiene motores Mercedes, Ferrari tiene motores Ferrari. Hay otros equipos de la Fórmula 1 que tienen motores Ferrari, que Haas tiene motor Haas. Ferrari.
Pero esperen, ¿por qué me pierdo ahí? Mira. O sea, pero si, no, o sea, entiendo todo lo que me están diciendo, pero es que yo soy muy literal. Si es de motores, pues los otros campeonatos, los carros también tienen motores. O sea, no entiendo cuál es la diferencia otros carros de cada campeonato.
O sea, si pero se juegan al mismo tiempo primero, y se juegan con los mismos puntos. Entonces, y Alejo...
No, es que yo entiendo eso. Ah, vale. Lo que no entiendo es cómo, ¿por qué los llaman así? O sea, ¿cuál es la diferencia?
¿Por qué los llaman cómo?
O sea, ¿por qué los llaman campeonato de constructores, campeonato de...
Bueno, porque, por ejemplo...
Y todos tienen lo mismo, ¿no?
No, no todos tienen lo mismo. Por ejemplo, el que gana...
Todos tienen motores en el campeonato.
Tienen, pero todos son diferentes. Cuatro marcas de motores. Tienen cuatro marcas de motores, que son Renault, Ferrari... Mercedes y Honda. Y Honda. Entonces el equipo que gane, pues entonces eso se considera como que ese motorista es el que gana.
Es el mejor motor.
Exacto. Sí. Entonces, ese digamos que podría ser el campeonato mecánico. Luego está el de equipos que a través de la sumatoria de sus dos pilotos a lo largo de la temporada, pues se define quién es el que es más dominante o no. Ahora mismo, como decía anteriormente, es McLaren. Luego está...
Creo que está Mercedes.
Luego está Ferrari y luego Mercedes.
Y después
pero muy cerca está de ellos. Cuarto. Y luego Red Bull está de cuarto, ha bajado bastante, siendo el año pasado el más dominante y bueno...
Pero el año pasado el de constructores lo ganó McLaren, ¿no?
El año pasado fue después de bastante tiempo, no sabría decirte exactamente cuánto, fue...
O sea, eso quiere decir que es el mejor auto.
Es el mejor...
El mejor equipo.
Equipo, sí.
El de constructores.
Sí, el de constructores.
Sí. Es que es muy complejo.
Y después está el de pilotos, que es el más fácil.
Y que es porque eres el piloto y ya está.
Es porque ha ganado.
Que es el de la peli, de la
idea. Sí, exactamente.
Bueno, no son ellos, los de la peli no son campeones exactamente. Son
¿qué campeonato sería ese?
No, son dos pilotos de una escudería pequeña.
No. Me refiero como ellos en el contexto de la película, ¿en qué
mira,
campeonato están ellos?
En la Fórmula 1.
¿En todas?
Todos.
Marija, no entiendo.
O sea, por ejemplo, tienes...
O sea, corrieron todos campeonatos.
Los campeonatos son todos a la vez.
Es a la vez. O sea, el campeonato se llama Fórmula 1. O la... No se llama... No es el campeonato. La competición es Fórmula 1.
Y entran los tres campeonatos dentro de la Fórmula 1. Porque todos son categoría Fórmula 1.
Exactamente.
Lo que pasa es que yo creo que lo estoy complicando con lo de motores. Pero sí, tú...
Yo no sabía lo de motores. Fíjate, esto mismo.
Fíjate únicamente en la de los equipos, que es la de la sumatoria de sus dos pilotos.
Sí.
Y la de pilotos, que en el transcurso del año, pues... se libran... Bueno, 17, este año son 23 carreras aproximadamente. Y según cómo vayan quedando en la posición de cada carrera, pues van ganando más puntos o menos. Pues el que más sume, pues es el que gana el campeonato. Y pues eso es un sacrificio enorme porque, bueno, ya lo explicaremos más adelante, pero es que el hecho de ganar un campeonato mundial de Fórmula 1 es la verdad que es admirable. Sí, literal.
Y eso es muy pro.
Sí, o sea, hay una frase que yo creo que es verdad de la película y es que si tú ganas en la Fórmula 1, en serio, eres el mejor del mundo. Ah, no, eres el mejor del mundo.
Sí, sí, sí.
O sea, todos dicen, yo siento que todos dicen, no, Stroll, ¿no? Como no, llego ahí por su papá. Sí, pero es que mantenerte, aunque tengas los recursos
igual correr
y eso.
Muy complicado.
O sea, es para mí siento que en serio, o sea, tienen el mérito de estar ahí. Y no solo lo digo por el piloto, ¿eh? Sino porque en serio, después cuando Alejo cuente sus cosas técnicas, porque no sé, pero en serio, cuando empiezas a meterte, que tú dices, por ejemplo, en los videos que nos enviaste, que los podemos ir, el de nos enviaste
uno que es de la cuenta de la Fórmula 1 de YouTube, que era de cuando ganó
buenísimo
Verstappen.
No. Eso es de un tema que pasó que en la Formation Lap, que la Formation Lap es una vuelta que hacen previa a la carrera.
Para
calentar neumáticos, reconocimiento de circuito. Y,
eso bueno, lo ven en la peli.
Sí.
¿Dónde? Bueno, de hecho, la primera escena de la película, la primera carrera de la Fórmula 1, la escena es una Formation Lap real.
Sí, okay, pero, lo usaron para...
Ya llegaremos a ese punto. Pero sí, lo que se refiere, Manu, es que en cierta Formation Lap, Max Verstappen, quién lo diría, es que nadie es infalible, pues comete un error y antes de empezar la carrera, pues daña su coche. No me acuerdo exactamente cómo fue el error, pero haz de cuenta que es...
se estrella, no, creo que hace...
Hace alguna maniobra errónea.
Quema algo.
Hace una maniobra errónea y daña una parte de su coche. Entonces... tiene que volver a dar la vuelta del circuito y a partir de ahí, pues, tienen un determinado tiempo para, pues, que reparen su coche y que pueda competir. Si no reparan su coche o si le queda alguna pieza que no está correctamente arreglada, eso se considera que es algo que no es seguro y que pueda atentar contra la seguridad de la carrera. Por lo cual lo tienen que sacar y lo tienen no puede competir y que eso para un piloto no competir una carrera es una falta de...
No, y el nivel de competencia de Verstappen.
Pues es que es una gente...
Está como loco, ¿no?
No, mira,
me parece que está como loco.
Yo tengo mi conclusión después de ver muchos videos de los grandes de la Fórmula 1. Pero lo que quería llegar antes de esto, lo que quería llegar es que viendo esos videos, porque la Fórmula 1 en su cosa de YouTube tiene como estos mini clips, mini explicaciones de exactamente. Después de eso seguía cuando Mercedes en el 2021 estaba peleando con Red Bull, Hamilton y Verstappen, que esa fue como de las más interesantes, que Mercedes decide hacer la estrategia opuesta a Verstappen. Y así ganan la carrera y suman puntos para que Hamilton no se quede atrás en... Bueno.
Eso fue lo que me enganchó realmente, sí.
Eso, exactamente. Entonces, cuando tú empiezas a ver las decisiones de equipo, o sea, son personas...
Sí, como más estrategia.
Exactamente, que no solo te quedas con el piloto, que aunque el piloto tiene que tener una destreza increíble para manejar un coche de esos, pues cada decisión que se tome afecta completamente. O sea, hay alguien pensando 100% en una pantalla... Todas las posibilidades que pueda... me siento como... Yo creo que se sienten como el de la gema de... ¿Cómo se llama? Doctor Strange.
Ah, sí.
Cuando ve todas las posibilidades, pues así como calculando cada... Y muchas personas diciendo, bueno, ¿cómo está este? ¿Cómo está el otro? Entonces estamos compitiendo con este. ¿Cómo van nuestras llantas? Y todo eso lo une para que se ganen el reconocimiento. Entonces como que este trabajo en equipo es impresionante.
Sí.
O sea, igual se están jugando mucho, pero es impresionante el nivel de precisión que se necesita para que en milisegundos tomes una decisión, porque son milisegundos. Todo eso es muy divertido de ver y todo eso lo explica muy bien Drive to Survive.
Sí, a eso iba, o sea, todo lo que está explicando de la Formation Lab y tal, yo ese video se los envié para que pues ustedes se den cuenta todo lo que hay detrás y lo que hay más allá de las carreras.
Sí, sí, sí.
¿Qué pasó después de que Max Verstappen cometiera ese error? Pues ese video que les mostré muestra las comunicaciones que hay entre el propio equipo y cómo se comunican entre los ingenieros para calcular el tiempo que tienen hasta el comienzo de la carrera. Vale, este es el tiempo.
Sí, digamos que tiene 9 minutos.
¿Cuál es el daño? Y entonces tú te empiezas a ver en tiempo real cómo esas personas empiezan a organizar, empiezan a analizar todos los datos, este es el daño, cómo se repara, qué material necesitamos, si es, hay una persona que dice, creo que es Whitley, el actual team principal de Sauber,
que
se ha ido de Red Bull, que en este video que les envié es el director de carrera, no, ¿cómo se llama? El director de...
Bueno.
El director deportivo, se llama. El director deportivo, él es el que dice, vale, por el tiempo que tenemos, empieza a analizar todo, por el tiempo que tenemos, veo viable que hagamos el esfuerzo de repararle el alerón delantero a Max Verstappen para que pueda correr.
Claro, lo tengo que pensar muy rápido.
No,
pero es impresionante.
Eso es...
O sea,
claro, si te quedas con eso y con estos vídeos, creo que cinematográfico.
Es que eso es cine.
Es que y ahí entramos a la película. Que la película puede tener un guión pésimo, pero me revivió ese gusto de... Y que hay muchas cosas que no pueden ser verdad. O sea, hay muchas cosas que tú decías como... Esto
me parecía
no,
muy...
Yo no sé si se sepa mucho la Fórmula 1, pero estoy segura que estas acciones creo que no se hacen. Lo de estrellar a posta, esto se penaliza,
para
¿no?
Para ahorrarse tiempo o algo así.
Manu sabe mucho de la Fórmula 1. Yo creo que no era necesario invitarnos. Ya solo con Manu ya
estamos sabiendo.
Yo creo que si a ti no te gustara la Fórmula 1, este episodio no existiría, ¿verdad?
No, es porque vimos la peli, tú sabías mucho. Sí. A mí me gusta más el gol, quiero llegar allá.
Yo no sé nada, ¿sí, no?
Pero entonces, esos momentos de cinematográficos que te hace sentir estar en la carrera, creo que lo he sentido muy poco en algunas carreras. Después de salir tan emocionada de la película. Pero yo creo que es una película que no recomendaría. Hablando de eso.
Pero pregunta tonta, no tonta. ¿Uno siempre puede escuchar lo que están hablando ellos?
Generalmente los radios están abiertos, ¿no? Pero hay algunos que pueden tapar.
Voy a decir un dato curioso y que nos incluye a los colombianos. No son en tiempo real, sino las controla la FIA.
Ah,
la FIA es la que controla cuáles son las radios que salen en la transmisión de cada competición. Porque es que, claro, los pilotos tienen que asumir una presión que es indescriptible y, pues, por supuesto, las emociones son altas y hablan lo que hablan.
Como la estrategia un poco.
Sí, claro. Pero esto está abierto porque esto es otra pregunta. Porque, como saben, por ejemplo, en la estrategia que hizo Mercedes en el 2021, no sé, ¿cómo sabían que... Verstappen se estaba quejando de las llantas?
O sea, sí, lo que pasa es que todos los equipos pueden escuchar las radios de los otros.
Ah, vale.
De los otros.
Esa es mi pregunta, no sabía.
Porque, por ejemplo, bueno, ahí entra el tema de las estrategias de los neumáticos, que hay distintos tipos de neumáticos con
distintas
duraciones.
Sí, como la película, que sea en el que usted un neumático va a usar esto, o sea, entonces yo quiero los mismos.
¿Ves? Pero eso
pero
es
me
increíble.
Parece que es el equipo, no pensé que de una marca a otra, ¿sabes?
Pero mira, alguien como Juli, que no conoce el mundo de la Fórmula 1 y el hecho de poder tener contacto con este tipo de cosas y que ella entendió el tema de los neumáticos, ya para mí es un acierto de la película.
Yo creo que acerca un poco, sí. O sea, emociona.
Claro, a ver, si yo no me hubiese visto la película, o sea, más allá de que hubiésemos elegido grabar el podcast, es que como cualquier película que veo, me empiezo a informar de un montón de cosas de la película y obviamente eso me llevó a un montón de cosas de los pilotos que yo estoy obsesionada ahora.
Ay, pero espérate porque que iba a decir algo de la radio que involucraba a los colombianos y tal. Pues resulta que las radios antes sí que eran completamente abiertas hasta que Juan Pablo Montoya la cagó.
¿Qué dijo?
Porque hubo una transmisión, no me acuerdo en qué año.
Marica, pues, ¿por qué Colombia está
cagada? No, pero es que yo creo que eran todos los pilotos, sí. No sé. Lo que pasa es que también la transmisión elegía cuál radio abrir, supongo. No lo
claro,
sé exactamente.
Igual
pues pasó una vez que Juan Pablo Montoya, no sé qué fue lo que pasó, pero lo cerró Raikkonen y empezó a decir, ¡fucking Raikkonen! ¡What a fucking idiot! Y claro.
Creo que yo he escuchado eso en algún video.
No, Juan Pablo Montoya era súper grosero. O sea, el tipo no sé.
Pero sí, siempre ha sido.
Creo que todos son groseros.
No, todos son groseros.
Sí.
Pero es que Juan Pablo, no sé por qué se escucha tan.
Porque es de calle, ¿no?
Es como un gomelo, pero.
De calle.
Sí.
Pues yo creo que comparado con todos esos que lo hicieron en Mónaco, no sé, siento. Pues.
Ay, pero Hamilton no tiene inicio, ¿no?
Perdón. Clase media.
Porque es negro.
No, porque vi videos del papá diciendo que tenía 4 trabajos
sí.
Para poder mantener.
Clase media.
Claro.
Black Lives Matter.
Claro, entonces por eso digo, como me pareció raro ver este tipo de perfiles, porque la creencia como ignorante es que solo pueden entrar pilotos que tengan mucho dinero. Por ejemplo, he visto muchas entrevistas de Juan Pablo Montoya diciendo que a pesar de que tiene los medios, sí que igual tiene que pedir muchos sponsors porque se le sale literal.
No, es que la Fórmula 1 es muy costosa.
Y también, por ejemplo, salió hace la semana pasada el hermano de Paulina Vega Diepa, la ex hizo Universo de Colombia, pues el hermano está en la F2 y le estaba reclamando al gobierno de Petro porque no está recibiendo las ayudas deportivas necesarias para el poder competir. Entonces, claro, me parece fuerte ver estos perfiles que son considerados en Colombia, pues de alto nivel adquisitivo, igual tampoco poder.
Pero por eso la Fórmula 1 es de lo más élite que hay.
Claro, por eso no entiendo lo de Hamilton.
No, pero también hay otro, Con también fue así, ¿no? Con también tenía, no es que venga de familias ricas, o sea, los familias, pero... Pues si te encuentras con los sponsors correctos. Es que Hamilton, la historia de Hamilton creo que... Y también la historia de Schumacher. Schumacher tampoco era multimillonario. Schumacher creo que era hijo de unos dueños de Go-Karts o de un restaurante. Solo que, claro, si tienes ese talento, pues las marcas te van a querer, supongo. Es como se tuvieron que dedicar mucho, 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 pero su talento ayudó a que las marcas llegaran a ti.
Y ahorita hay muchas personas jóvenes que estén intentando llegar a la Fórmula 1, ¿o?
Es que precisamente la respuesta a lo que ustedes están preguntando ahora mismo es que los tiempos ahora son otros. Uh-huh. Ahora existen escuelas. Academias de que tienen cientos de pilotos, jóvenes promesas que aspiran a algún día pues entrar a la Fórmula 1. Igual hay gente que es demasiado talentosa, incluso mejor que el actual Verstappen o lo que pudo haber sido Schumacher o Hamilton, pero no puede llegar porque es que ahora realmente la decisión que influye más para que alguien pueda sentarse en 20 sillas, se tienen que alinear los astros para que alguien pueda sentarse.
Claro, es que son solo 20.
Entonces tienen que coincidir ciertas cosas, no solo de talento, o sea, no es suficiente, sino también temas comerciales, lo que pueda repercutir a la escudería y lo que pueda aportar a nivel pues económico y tal. Entonces entran otros factores en juego que no solo las da el talento de los jóvenes pilotos.
Bueno, pues sí, como todo en la vida, igual.
Sí, pero también puedes tener un poco de suerte. Yo también creo que estabas en el mejor. O sea, tenías el talento y además estabas en el momento adecuado.
Bueno, pero...
Pero que muchos sí es verdad que tienen el dinero respalda. O sea, el más caótico es Stroll, ¿no?
Pues lo que pasa es que también hay casos en los que el dueño.
La familia tenía mucho dinero, solo que, no lo apoyaron, pero él pidió un préstamo y se lo dieron.
Por ser
familia. Por ser hijo de quién era.
No, pero Stroll es porque es literal el hijo del dueño de la escudería.
¿De cuál escudería?
Aston Martin.
¡Ah!
¿Es la de Fernando? Pues existe también esto, o sea... No estoy diciendo que Stroll sea malo, puede que sea mejor, pero pues si eres el hijo del dueño de la escudería, pues tienes un asiento en tu...
Y bueno, sí, como
o sea, lo que más importa es la conexión.
Sí, como en todo.
Como
toda
la vida.
La F1 es una representación política.
Y sí.
Ya, literal.
Sí.
Pero bueno, más allá de temas serios, quería preguntarles, ¿quién es el mejor piloto ahora?
Verstappen.
Pues hay opiniones divididas.
Yo creo que también es el que a mi team más te gusta.
¿De Sonny Hayes?
Es Sonny Hayes.
Definitivamente.
Bueno, hay que felicitar a Alejo, que Hulkenberg al fin se quedó con el podium.
Hulkenberg, no, pero a mí el que me gustaba era Magnussen.
Ah, era Magnussen.
Ah, bueno, ahí esperen. Iba también a preguntar otra cosa. ¿Cuál es la edad como la que se deberían retirar un piloto? ¿Hay una edad o no?
No.
Pues Fernando Alonso está marcando ese límite realmente. Porque
tiene 43.
Sí, él tiene, yo la verdad no sabía exactamente, pero sí.
43, 44.
Y él dice que hasta que la edad no me implique una limitación deportiva, yo voy a seguir con el equipo. Hamilton, y sigue 40. Rindiendo y para mí es el mejor
esta
piloto.
Esta semana que también dicen que no puede haber.
Hulkenberg.
Sí.
Hulkenberg tiene como 200 y pico de carreras.
Y él también ya es mayor, ¿no?
Competidas. Sí. Bueno. Él casi está a los 40, creo que no alcanza a los 40, me puedo equivocar, pero está por ahí. No sé, él también es muy veterano y nunca había hecho en su vida... Sí, un podio. Y lo hizo con la escudería que ahora y en los Apex. Últimos años sí, es la es de Apex. Las últimas.
Puede ser Apex, ¿no?
Puede ser Apex GP. Yo la compararía con escuderías como Sauber o Haas.
Que son súper nuevas.
Que son nuevas.
Sí. Okay, ya entiendo.
Además que Drive to Survive tiene algo y es que también te acerca a los directores técnicos. Solo estamos hablando de Drive to Survive. ¿Qué más propusimos?
Pues bueno, propusimos más pelis, pero ahorita estábamos específicamente en tema como documentales.
Vale. Sí, como que a los directores técnicos, cada uno es un personaje, el de Haas, el ex de Haas. Sí,
director
el de
técnico
Conte.
Es como un DT.
No sé, director.
Sí, pues sí puede ser, lo que pasa
no
es
se
que...
No se llama director de técnico, team principal. En inglés.
Sí, aquí cambia el nombre, pero es lo mismo.
Pero sí es el...
Bueno, es el que tiene el que tomar jefe, todas jefe. Las, sí, sí, sí. Todas las decisiones del equipo para que pues tenga una buena trayectoria en todos los ámbitos, ya sea técnicos, deportivos, etcétera.
Okay, bueno, y necesito que me expliquen. O sea, yo entiendo qué pasó, pero no entiendo. Porque mucha gente dice muchas cosas y yo no tengo el contexto de todo. Pero... Lo que pasó con Red Bull, que sacaron al team principal, ¿era él?
Sí, a Chris Horner.
¿Porque él tenía denuncias de acoso sexual?
Una.
Pero la gente lo odiaba.
Pero eso fue al principio del año pasado.
O sea, pero...
O sea, todo el pedo que tuvo... Ahora sí.
No, ya. Digo, como que lo sacaron en verdad o fue que por debajo él renunció y en verdad se quería ir a otra...
Por ahora creo que lo sacaron, no han dicho nada más, no sé.
No,
es que hay más gossip.
A él lo despidieron.
Lo despidieron.
Claro, muy grave, ¿no? Porque sí, llevaba muchos años.
10 años.
20.
20, perdón, 20.
Es que al final la Fórmula 1, bueno, como en todas las empresas que existen en el planeta, pues se tienen que basar en los resultados para que sean lo más rentables posibles.
¿Pero no es Red Bull no es el mejor?
Ahora no.
Lo que pasa...
¿Cuál es el mejor ahora?
McLaren.
¿McLaren es lo mismo que Mercedes? No.
Es que aquí el público es bastante fanático.
Ahora mismo. Yo, por favor, tengo un
problema. Claro, se escucha detrás Hamilton. Mercedes, Hamilton, es negro.
No, ahora mismo quien le quitó como el protagonismo a Red Bull es McLaren.
Y McLaren es...
El naranja.
No. El...
No, pero tiene toda la razón.
El piloto, sí, pero el piloto.
Los pilotos son Lando y Piastri.
Ah, vale, Piastri es el joven.
Los dos son muy jóvenes.
Ay, bueno.
Pero digamos que el más rookie,
el más joven,
principiante es Piastri.
Principiante, el, o sea...
No, pero el McLaren.
No, él es el que... Tuvo que hacer un examen que no pudo...
Ese es Kimi y ese es de Mercedes.
Ah, vale. Y el de Mercedes es Russell.
Es Russell, uy. Que es mi favorito.
Vale.
Uy, pero Juli, ya se está volviendo una fan de la
Fórmula 1. Sí, en verdad he visto un montón de cosas, pero todavía no entiendo igual otras cosas como... Esperen.
Claro, por eso yo creo que tocan... Bueno, hay otro que también que hablamos de la Fórmula 1 Academy que sacaron su Drive to Survive.
Que esa era también...
Es el de chicas.
Quiero saber si hay mujeres que conduzcan... No.
Ahora mismo están intentando eso.
Porque ustedes me contaron, los otros fans, que hay mujeres esposas de los DTs en Football App. Bueno, principal team.
team principal.
Que han conducido y han... Sí. Bueno,
no, creo que no.
Ingenieras, no sé qué. Es como el chido.
En la Fórmula 1 no sé si han habido mujeres. Creo que no.
En la Fórmula 1 nunca ha habido mujeres.
O sea, ¿no hay una mujer que haya manejado un coche de esos?
En categorías inferiores.
No, pero sí. No. Sí, la esposa
de... prueba?
La esposa
de... prueba, algo debieron haber hecho.
Ah, no, sí.
Pero
sí,
compitiendo profesionalmente, pero, ¿no?
Susi, creo que sí. La esposa de Toto Wolff.
Compitiendo no,
pero manejando, sí. En claro, una hizo una vuelta de reconocimiento en un premio.
Una mujer ido muy rápido.
Creo que no existe, pero para que una, bueno, como anteriormente dije, la Fórmula 1 es un deporte de resultados.
Sí.
Bueno, como todos, pero la Fórmula 1 especialmente es bastante estricto y de hecho por eso es que volviendo atrás el tema de Christian Horner, lo despidieron porque pues no está dando resultados y sus decisiones le han costado millones a su escudería, que si quieren luego hablar del tema pues le hablamos. Una mujer no ha estado en la categoría reina, no. Si alguna llegara a rendir y a dar resultados a la altura de los pilotos actuales,
no podría, o sea, podría competir, podría ser mixto.
Lo que pasa es que es muy difícil. Sí. O sea, la esposa de Toto Wolff, que es el team principal de Mercedes, ahora mismo está dirigiendo la Fórmula One Academy, que es una academia enfocada para sacar como estos nuevos talentos, pero femeninos.
O sea, que querrán hacer un campeonato.
Pues ella dice que hasta en el 2030 no vamos a poder ver una, o sea, como esto.
Claro,
no solo femenino ni masculino, sino que los tanto hombres como mujeres estén. O sea, ella dijo en una entrevista que todo lo que está haciendo es como para que el futuro,
sí, sí,
que ya da tiempo, como al 2030, poder ver al menos primeras competencias mixtas.
Sí. ¿Y ustedes creen que las mujeres conducen mal?
No, para mí es algo social, es como todo, o sea, el fútbol, si no lo hubiera aportado, yo no siento que no. Ay, entonces, no.
Manu, sí.
He estrellado mucho el coche, pero...
Sí, marica, ¿no les pasa que con sus padres son como muy...
¿Ah?
Bueno, no sé, yo tengo un papá que siempre hace bromas con eso muy
políticamente incorrecto.
Sí, como que claro. Me acuerdo de estar atrás en el carro y si alguien se le atraviesa, mi papá va a decir, esta debe ser mujer.
Ah.
Imagínate,
yo la verdad
crecí con eso, ¿eh?
Crecí,
sí, yo también.
Con mi mamá más soltera. Y mamá, quiero decir, que le decían chumba.
Ay, qué bro.
Mi mamá ha manejado muy bien, yo siento que ha manejado muy bien siempre. Creo que es una cuestión social, es como todo. Es como el fútbol, o sea, no es que los hombres sean mejores jugando fútbol que las mujeres, simplemente han tenido más tiempo para desarrollarse.
Para prepararse.
Entonces la Fórmula 1 es lo mismo, sí. Si nos le ha dado la oportunidad a una mujer de correr, no significa que sea mala. Simplemente que necesita tiempo para alcanzar a todos estos que llevan desde los 3 años conduciendo.
¿Ustedes no vieron que antes de que España ganara los campeonatos mundiales de fútbol, la actual campeona era la selección de Estados Unidos?
Sí.
Y pues estaban con ese discurso de que las mujeres podían competir en las mismas ligas con los hombres y tal, y disputaron como un partido con futbolistas retirados hombres. Y les metieron una golaza a las campeonas mundiales actuales.
Sí, yo siento que todavía
los hombres, pues, a las mujeres.
Yo creo que algo anatómico que, pues, que naturalmente nos separa.
Eso es lo que yo iba a decir, como que políticamente, políticamente correcto no, porque siento que me falta más información, pero así por encima sí que siento como que hay cosas que anatómicamente son mejores los hombres que las mujeres, o que son mejores las mujeres que los hombres.
Yo creo que tenemos que dar más tiempo.
Y en este caso, claro, pero por ejemplo, claro, es que me falta información. Iba a poner un ejemplo como el voleibol, pero bueno, creo que está bastante equitativo.
O sea, creo que lo más cercano es el tenis.
O sea, claro, sí siento que debe haber una división porque son pesos, o sea, así como en el boxeo tiene pesos y gramajes y todo, muchas cosas que he aprendido en esta vida. Siento que sí hay cosas que se tienen que tener en cuenta. No sé si técnicamente de mujer a hombre, pero sí como características diferentes.
Ah, claro.
Que sí, que te va a hacer, por ejemplo, cuando la mujer está en sus días y tienes un periodo, sí va a ser el rendimiento diferente y eso va a afectar su desempeño.
Ya.
Entonces, en esas cosas que si son full anatomía, sí siento que es un poco el debate si una chica trans debería competir en el equipo de mujeres. Entonces, yo sí creo que hay una desventaja anatómica. Me falta muchísima información, estoy hablando así por
ejemplo. Pero yo creo que nos falta a todos mucha información.
No, pero
no, digo en general, claro, o sea, por ejemplo, en los olímpicos sí me parece que está bien que categoricen todo. O sea, no solo de hombres y mujeres, sino de pesos, de todo. Entonces, por eso siento que sí hay cosas que se desarrollan mejor en un aspecto y en otro, más allá de del sesgo de género del retraso de la evolución en muchos campos de la mujer, por ejemplo, que se desarrollara más, seguramente llegaríamos, pero lo mismo, si hay mujeres que quieren, no sé, ser policías, estoy de acuerdo en que la prueba no sea igual que un hombre. porque seguramente no va a dar los mismos resultados que un hombre. A pesar de que, no sé, lleves toda tu vida haciendo ejercicio. No sé, siento que sí hay cosas diferentes. En el tema de la conducción, a pesar de que mi mamá es súper buena conductora, o sea, pero súper, súper buena, yo confío más siempre cuando hay un hombre al volante.
Yo no, son muy temerarios.
Sí, a mí sí. Pasa con mamá, ¿no? Que yo siempre pensé, y creo que mi mamá siempre fue una buena conductora, pero bueno. Yo creo que a esos niveles urbanos, yo creo que las proporciones son más igualadas, pero si estamos hablando de deportes y que empiezan a evidenciarse estas diferencias.
Creo que es porque las mujeres son naturales. Más prudentes.
Yo creo que...
Pues, mira que en la, yo una vez vi una carrera de la Fórmula... ¿la Fórmula Star? ¿Cómo se llama? ¿La categoría?
Es que no sé.
Las mujeres.
No, de hecho, son muy prudentes. La Fórmula son buenas, se respetan más entre ellas y tal, y no, las carreras son más limpias. Entonces se evidencia mucho como esa característica particular.
Sí.
Eso fue lo que pude ver.
Es que después de la Fórmula Academy pasan a otro, que es lo que te preguntó Cristian.
¿En la qué?
Que es el primero mixto.
Bueno, pero es que realmente una mujer podría estar en la Fórmula 1 y lo puedo decir con plena seguridad porque en categorías inferiores, para poder aspirar a un puesto de la Fórmula 1 como la Fórmula 3, hay mujeres. La Fórmula 3 es mixta.
Y ahora las competiciones de go-karts, que son de los niños, también hay mixtas y hay mujeres en el podio. O sea, yo siento que vamos a tardar en verlo.
Si una mujer gana algún campeonato de la Fórmula 3...
Sube una.
Pasan a la Fórmula 2.
Solo que, claro, hasta ahora se creó una academia para mujeres, entonces imagínate.
Claro, sí, hay una desventaja también en tiempo.
O sea, generalmente es tiempo, o sea, todavía no hay estudios, ¿no? O sea, tú decías, anatómicamente no tenemos estudios, que si no tienen estudios, si hasta ahora se están haciendo los estudios, pues
claro.
Vamos a tardar mucho tiempo en comprender si la diferencia es eso o la diferencia era social. Porque si no les ha dado tiempo a la mujer de desarrollarse.
Claro.
No, pero social no es. Es una cuestión de resultados.
¿Tú crees?
Pues, por lo menos en el caso de la, como les digo, de la competición del mundo del motor.
Claro, pues, pero entonces todos son resultados. Lo que pasa es que llevamos mucho retraso.
Sí, puede ser que las mujeres se hayan involucrado en el mundo posteriormente y eso haya hecho que no
haya... Pues ahora mismo van a haber resultados.
No, claro, y de hecho tú ahora mira, todas las escuderías tienen sus propios claro, representantes.
Pero esto
mujer.
Fue hace 2 años, 3 años que empezaron.
¡Ay,
a...
hace nada!
Claro, es que esto empezó hace nada.
Reciente.
O sea, la Fórmula, la Academy, por ejemplo, que es la SUC, o sea, de personas dentro de la Fórmula 1 hay más años.
Sí.
Pero de esto de que haya una academia para mujeres, creo que se creó hace. Es nuevo. Claro. Entonces, lo que digo, en todos los deportes va a haber esta duda hasta que no hayan datos,
hasta que
no haya tiempo.
Claro.
O sea, ¿cuánto lleva la Fórmula 1? 1950 empezó.
Desde el 50, muy bien.
1950, imagínate. Y todos eran hombres. O sea, 1950 nos llevan 75 años de ventaja. No quiero decir que no, pero tenías que tener una mente muy, muy abierta para dejar a tu equipo una niña. ¿No? Hablemos de los 50.
Claro.
Sí, no, totalmente.
Entonces hay algo social y también supongo que hay algo físico, pero yo creo que nos falta tiempo.
Sí, yo creo que si nunca hubiera existido el machismo, hoy hubiera sido otra la historia.
De pronto tuviéramos competiciones mixtas o claro. Competiciones no relacionadas al género, sino relacionadas a lo que tú dices, como a características
sí,
del
a
ser
características
humano.
Características específicas, sí, total.
Entonces, porque sí, obviamente, si yo me pongo a competir ahora con Alejo, pues... Me destroza, o sea, okay,
pero,
en todo.
¿En boxeo?
En boxeo. O sea, ya, ¿sabes?
No, bueno, pero en tenis tú le ganarías.
No, tampoco lo creo, estoy pésima. Pero
en Overcook, tú me
pero eres el vencedor de Overcook.
Yo soy el Max Verstappen.
Sí. Y Chris, no, soy yo.
Sí, no.
Tú me ganas una vez, no.